un momento fugaz, no dura apenas y no quieres que dure. Es un instante que no debiera haber estado ahí, porque no encaja, porque chirría, porque te rompe la seguridad con la que creías encarar el futuro, vuestro futuro, envejeciendo juntos. Es solo un instante que te incomoda, tú que estás hecho a cada uno de los gestos de ella, a su manera de moverse, a su forma de estar quieta. Conoces su rostro, sus miradas, el tiempo que tarda en responder cuando preguntas una nadería, el poco tiempo que tarda cuando le provocas con un comentario ácido. Tienes memorizada a la persona entera, cartografiada al cabo de tanto tiempo compartido y tanto afecto. Por eso ese gesto inesperado un día te descoloca. Un movimiento sutil, lo has percibido, que rompe la armonía. Un silencio a destiempo, una parada, una palabra inexplicada. Un algo le pasa. Es solo un instante. Es como una luz roja pequeñita en medio del mar de luces que tantas veces has navegado. Como la luz de aviso de que algo pasa. Para Miguel Delibes, esa señal fue el rostro asimétrico de su señora de rojo sobre fondo gris. La mirada dividida una mañana desayunando, el ojo derecho parpadeante, el izquierdo inmóvil, hueco. La boca también partida. Su comisura derecha sonriendo, la izquierda desmayada. Esa expresión efímera de ella que él nunca antes había visto. El esfuerzo por convencerse a sí mismo de que apenas tuvo importancia. ¿Qué fue sino un instante? Apenas un instante que llegó y, como llegó, se fue, para que todo volviera a ser normal. Pero ahora que ya lo has visto, tratarás de olvidarlo sin poder olvidarlo. Porque ella es la persona con quien convives hace ¿cuánto? ¿25? ¿30? ¿35 años? Has hecho tuyos todos sus gestos, sus posturas, sus sonidos, el movimiento de sus manos, la forma de pasar las páginas de un libro, la manera de fregar los platos, el quiebro imperceptible en su voz cuando al infortunio intenta quitarle plomo. Te has hecho a su ternura brusca, sus enfados épicos, su ingenio, su bravura y su talento. Y un mal día, aunque no quieras verlo, ha ocurrido ese instante. Has notado ese algo raro. Es un instante que marca el comienzo de todo lo que vendrá. El primer instante de la peor parte. Para Fernando Sabater fue un plato al aire en San Telmo. Ella lavaba los platos, él los secaba. Se le escapó a ella uno que él pudo coger al vuelo. La mano tonta, dijo ella, no sé lo que me pasa. Y él se dijo a sí mismo que a quién no le ha pasado alguna vez tener la mano tonta. Solo un instante, ¿no? ¿Qué importancia puede tener? Luego fue al aeropuerto de Santiago. Ella molesta con la bolsa que llevaba colgada al hombro, ¿no? Quítamela, le dice, quítamela, que me está dando un calambre. Y él responde, ya te la quité. Míralo, si ya no la llevas. Pues no sé, dice ella, noto como si aún la llevara ahí. Ese no sé qué me pasa. Y después el empezar a saberlo. Las pruebas, el hospital, y la vigilia, y más pruebas. Y la voz del médico que pronuncia dos palabras que pesan como una condena. Tumor y cerebro. Escribió Julian Barnes a la muerte de su esposa que pasaron 37 días desde el diagnóstico hasta el desenlace y que por las noches, cuando él salía del hospital, se sorprendía mirando con rencor a los pasajeros del autobús que volvían a sus casas. Y él decía, ¿cómo pueden seguir indiferentes cuando el mundo está a punto de cambiar? Tumor, cerebro. El final de la ignorancia es el comienzo del final. En Sabater fueron 9 meses de pesadilla y luego ya el apagón. La vida ajena que se acaba, la vida en común que se termina, ese vocabulario compartido de atajos, de tonterías, de chistes privados, de notas al pie amatorias que carecen de valor, explicadas a un extraño, como también dijo Julian Barnes. Y llega el estado de penumbra, que es vivir con la luz siempre atenuada. La vida con el cielo cubierto. Sigue una vida, pero ya no es una vida luminosa. Ya no reluce, porque le falta ella. y porque te falta esa parte de ti que existía porque existía ella. No es justo decir que ya no existe, porque siempre existe el recuerdo, ¿no? La memoria de quienes convivieron con ellos es el hogar de los que murieron. El dolor es el guardián de la ausencia. Fernando Sabater ha escrito sobre la muerte de su mujer, del amor de su vida, del amor en su vida, de su amor a la vida.
No. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal.
Fernando Sabater, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Sí, bienvenido a tu programa.
Bueno, aquí estamos.
Es este. Oye, has escrito un libro en el que, contando muchas cosas de Sara, yo creo que es el libro en el que más cosas cuentas sobre ti mismo.
Sí, yo creo que eso me estoy defendiendo permanentemente estos días cuando estoy teniendo que hablar del libro, de que el libro no trata de mí, de si estoy triste o si estoy alegre. En fin, es decir, no, soy egocéntrico, pero no tanto como creer que el mundo va a parar de girar porque yo esté triste o porque esté alegre. No, el libro trata de ella. Lo que pasa es que, claro, yo solo lo que puedo contar de ella es mi testimonio y nuestra vida juntos y la cantidad de secretos de ella que no descubrí nunca. Entonces, esto es lo que puedo contar, y también una vida de cosas que hicimos juntos, desde viajes y parques de atracciones en que estuvimos juntos, hasta las luchas y de las noches de terror y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido el esfuerzo por revivirla un poco, por ayudar a recordarla, ¿no?
¿El amor fue llegando o llegó de repente? Porque tú lo primero que sentiste por ella, según cuentas, ella aparece un día cuando tú eres profesor allí en el País Vasco, y aparece por allí, no se presenta como alumna tuya, simplemente te dice: he estado en una clase que acabas de dar, y te critica. ¿Y a ti ese desafío así de entrada es lo que te fascinó?
Bueno, la verdad es que a mí la chica guapa siempre me ha gustado, entonces, aunque me regañen. Entonces, pues sí, en principio pues dije, bueno, me hizo gracia además sí. la severidad con que inmediatamente, probablemente merecida, ¿no? con que me regañó y tal. Y a partir de ese momento empezamos a, pues eso, claro, a vernos todos los días, en la clase, en la facultad. Hombre, el problema es que yo, que entonces estaba en una fase así muy volatilera de mi vida y de mis amoríos y de tal, claro, de pronto me intimidó un poco, ¿no? Porque dije, bueno, esto, o sea, aquí si juegas te quemas, o sea, esto es o te metes de lleno y entonces la cosa, vamos a ver hasta dónde llega, o va a ser peligroso, ¿no? Entonces estuve un poco en esas vacilaciones, aunque estaba muy fascinado por ella, pero por otra parte me daba un poco de... Y entonces tuvimos una especie de noviazgo de esos a la antigua, de esos de recorriendo la calle, pero te dejo a ti, no, ahora te acompaño a tu casa, luego te vuelvo a acompañar a la tuya y tal. Hasta que ella un día me dijo, bueno, ¿subes o no? Entonces, yo creo que si no lo llega a decir todavía estoy dando vueltas de allí.
Dijo, este necesita un empujón.
Sí, sí, se dio cuenta enseguida de que había que empujarme. ¿Sí?
Claro, hay un momento en el que tú cuentas en el libro que se me quedó a mí aquí grabado, porque claro, ella te dice, te tengo que hacer una entrevista yo, Fernando, porque te hacen muchas entrevistas, pero nunca te preguntan lo verdaderamente importante. Nunca te hacen una entrevista que permita reflejar lo que tú realmente eres. Y claro, yo, que ahora te estoy haciendo una entrevista, digo, ¿qué habría que preguntarle a Fernando Sabater?
Es que ella también, claro, pensaba en las entrevistas como si fueran las conversaciones que teníamos nosotros los dos, ¿no? Entonces, nosotros estábamos hablando de cine, estábamos hablando de literatura, estábamos hablando de nuestras cosas artísticas, por decirlo así. Pero claro, ella veía las entrevistas, esto es lo primero que preguntaban, ¿y Arzallus? ¿Qué piensas de Arzallus? Claro, y ella decía, bueno, pero a este hombre, ¿qué porra le importa Arzallus? O sea, que entonces ella lo que quería era acabar con esas entrevistas en que siempre estábamos, como son las entrevistas, claro, hablando de cuatro cosas de actualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, en cambio, cuando la cosa adquiría, porque ya veía mucho televisor y radio, sobre todo en euskera, uh-huh. y preparó una cinta, entonces eran cintas, una cinta con una selección de las cosas que había cogido de la televisión de Euskal Telebista, de las cosas que había cogido de Euskal Gratia, en fin. Y demostrando lo que se estaba haciendo, cómo se adoctrinaba a los niños, cómo se nos ha quitado. Y eso lo mandamos a todos los líderes de opinión que había en aquel momento. Vamos, por ella fue la que lo hizo, ¿no? Nadie hizo ni caso. O sea, hay que decir que curiosamente las mismas personas que te estaban tanto preguntando, no sé qué, cuando de pronto tuvieron ahí un testimonio verdaderamente notable de lo que estaba ocurriendo, eso no despertó atención. Entonces supongo que ya lo que se refería era eso, a un libro en que habláramos de las cosas que nos gustan de verdad, nuestros monstruos compartidos, ¿no? Uh-huh. Y además habláramos de los otros, o sea, de los monstruos compartidos y de los de verdad, los que había sueltos.
Claro, porque los monstruos compartidos son el monstruo de Frankenstein.
Ah, claro, sí, nosotros, eso sí que fue una de esas cosas curiosas, porque yo que desde pequeño, digamos, había tenido siempre una fascinación por las películas de terror y por, en fin, que eso siempre ha sido, me había gustado. Yo me acuerdo cuando me tuvieron en la época de Franco, uh-huh. estuve en Carabanchela, y hoy ya desaparecido, pero en fin, ahí estuve. Y estuve como 8 o 9 días en un estado de excepción, no sabíamos lo que significaba, porque era un estado de excepción dentro de la dictadura, pues caray, ¿no? O sea, y pues, en fin, entonces yo tenía una fístula en aquel momento total, que me bajaron a la enfermería. Y al bajar a la enfermería, por primera vez en 10, 12 días, vi un periódico. El primer periódico, inmediatamente me lancé a ver qué contaba el periódico, lo abro y había un titular que decía: ha muerto Boris Karloff. Y entonces vio que estaba aguantando muy bien y que había visto a mi madre y tal, y había estado dándole, me pasé toda la noche llorando.
Sí, entonces en casa está, tenéis todos los monstruos que
bueno,
existen.
En casa siempre decíamos que cuando ya fuéramos viejecitos y no pudiéramos trabajar, sí. Cobraríamos entrada y enseñaríamos la casa, porque la casa merece la pena verla.
Como sea. Sí.
Y muy aficionados al cine, porque habéis de poneros una película
ella
todas las
era,
noches.
Ella era, yo he sido muy aficionado al cine también, pero sí. Vamos, a mí lo que era es la lectura, lo que me gusta realmente. Me gusta completar el día con una película, tal. Pero ella tiene una capacidad para verse 5 o 6 películas por la noche. Yo, esto, vamos, a la mitad de la segunda ya estaba completamente dormido, me iba a la cama y cuando me despertaba a las 3:30 para ir al baño, tal, me asomaba y allí seguía poniendo películas.
¿Te echaba la bronca cuando te quedabas dormido viendo una película que haya gustado
mucho? Un poco, sobre todo me echaba la bronca cuando me estaba durmiendo. Sí. Me decía: ¿te estás durmiendo? Y yo digo: no. Sí, sí. Y ella se llevaba por eso muy bien con Guillermo Cabrera Infante. Sí. Guillermo y ella eran las dos personas que yo lo más sabía, se acordaban de un secundario que sale medio minuto en un momento. Ese era el primo de la protagonista. Bueno, tenían unas conversaciones fascinantes.
Pero habéis conversado muchísimo desde que os conociste.
Sí,
Sara, tú, porque tú cuentas en otro pasaje del libro, que es muy tierno, cuando alguno de los dos estaba fuera del lugar donde vivías. Tú estabas pues dando un curso en Estados Unidos, por ejemplo, que todo el tiempo estabais al teléfono.
Todo el tiempo. La primera vez que di un curso en Italia, allí en Parma, sí. Que tuve que dar un curso, estaba en una casa de una señora y no sé qué, y todas las noches nos poníamos a hablar, porque además estábamos empezando más o menos así la relación, tal. Y todo el dinero que me dieron en Parma, todo se nos fue en pagar el teléfono. Pero vamos, es que no me traje ni una lira a casa.
Y la gente debía pensar, debe hacer poco tiempo que salen.
Sí, no. En aquel momento la verdad es que hacía relativamente poco. Pero era también, sí, éramos muy antiguos, éramos un noviazgo a la antigua.
Sí, ella era muy brava, ¿no? Muy guerrera.
Era mucho más valiente. Ella era la valiente. Ella era la valiente, sí. Yo a mí me arrastraba un poco. Yo fui valiente con consorte, sí. Yo trataba de imponer un poco de cordura, pero ella no retrocedía y, en fin, claro, también había tenido una vida bastante más dura que la mía.
Sí. El pasaje del libro, tú mismo lo dices, atención lector, que aquí te vas a llevar una sorpresa, sí. Que es cuando dices, Sara formó perteneció a ETA en su juventud.
Antes de, durante la época de la dictadura.
Había pues, alguien, sí, tenía ya, pero como 17, Sabater, 17 Sabater,
años. Sí, sí, sí.
Sabater ha estado durante 35 sí, sí, conviviendo con una persona que participó en ETA.
Sí. Sí. Bueno, y con muchos amigos, ¿eh? Yo amigos míos, Mario Naindía, sí, John Juaristi, Teo Uriarte, decir, bueno, montones de amigos he tenido como de ETA. Por eso, cuando ahora quieren dar y decir, bueno, pero ya Otegi es un hombre de paz, ya no hay violencia. Mm. Claro, yo he conocido a la gente de ETA que cuando salió se dedicó a luchar por la democracia y a defender precisamente aquello que estaba siendo atacado por el terrorismo y tal. Mm. Bueno, o sea, no simplemente dijo, no, ya no mato más, yo ya he dejado de... No, no, ellos se convirtieron en guardianes activos de la democracia y los mejores, yo, algunas de las mejores páginas que he leído en defensa de la democracia pues fueron de Mario, de tal. Y claro, Sara estaba también en esa misma situación, o sea, nunca se le ocurrió, bueno, ella nunca fue, claro, nunca fue nacionalista, porque uh-huh, una persona que había nacido en Canarias, se había criado en Cataluña y había terminado en ETA, en el País Vasco, pues bueno, no podía ser nacionalista, ella era pues luchar contra la dictadura, los pobrecillos, como decía, hay que luchar por los pobrecillos, y... Pero bueno, eso era digamos, fue totalmente luego militante en ese sentido. O sea, no simplemente se limitó a decir, bueno, ahora vamos a ser buenos, ya tal. No, no. Ella todos los días estaba queriendo, dándome iniciativas y bueno, activándome, ¿no? Yo, ella era la que me activaba, así. Ahora estoy ya un poco como apagado. estoy en el off. Antes estaba en el on.
Pero no pasa nada por decirlo, ¿verdad? Sí. Que no pasa nada por admitir que a veces ocurre que la vida no es la que tú pensabas que ibas a tener. Tus años no son los que tú pensaste que iban a ser porque ocurren estas cosas, ¿no? Que de repente a la persona a la que más quieres y con la que has convivido siempre, pues le diagnostican una enfermedad tan terrible como esta, ¿no? Digo, no pasa nada por admitir que ya la vida no va a ser igual en ningún caso.
Bueno, claro. Primero, la sorpresa abrumadora de que, bueno, es una enfermedad que yo ni siquiera conocía muy bien y tal. Y luego ella, que era la persona menos relacionable con la enfermedad que puedes conocer nunca, porque era una persona que solo comía frutas, solo no fumaba, no bebía. En fin, supongo que los malos ejemplos que daba yo en casa ya le bastaban para evitar esas cosas. Y luego pues se pasaba el día subiendo a los montes, el trekking, el no sé qué, jugaba a pala y ganaba a los chicos jugando a pala, en fin, o sea que todo es... Y de pronto, claro, viene una cosa totalmente devastadora. Bueno, eso ya es una sorpresa. Y por supuesto, decir... Yo, de hecho, mi sorpresa ha sido que he seguido viviendo después de perderla. Porque yo los últimos meses, que fueron horrorosos, lo que me defendía era decir, bueno, tengo que estar aguantando porque, claro, no la puedo abandonar ahora, uh-huh, pero, claro, inmediatamente después ya se acabó. Esto ya no tengo compromiso con nadie, ¿no? Uh-huh. Y luego, claro, después dices, bueno, entonces ¿quién se va a acordar de ella? Y por eso sigo, ¿no? O sea, por eso el libro es un poco un intento de compartir ese recuerdo, porque eso fue el motivo de seguir, o sea, hay que seguir solo por recordarla, ¿no? Y ese descubrimiento de que no te mueres de tristeza, sino que de tristeza se vive también, que eso es la sorpresa que me llevé, ¿no?
Eso mismo lo cuenta Julian Barnes.
Sí, eso fue tremendo. Leer el libro de Barnes, que lo leí como tres meses antes de que ella muriese,
es que
claro, lo mismo. Y está tan bien, o sea, luego claro, todo, yo te puedo firmo abajo del libro de Barnes, ojalá que tenga su talento.
Él cuenta abiertamente que se plantea el suicidio, por decirlo, con la palabra que debe, el suicidio. Dice, si mi vida hasta ahora era ella, mi vida sin ella entiendo que no es la vida que yo quiero, y por tanto él dice, yo me planteé, y estuve un tiempo dándole vueltas al asunto, hasta que en una reunión familiar, creo que es una de sus nietas, una niña pequeña, en un juego que tienen, que es ir eliminando gente de la mesa por motivos que se le van ocurriendo a la niña, y en una de esas dice, pues que se vaya Julian, porque es el único que ha perdido a una persona que se ha muerto. Uh-huh. Y es cuando él se plantea lo que tú acabas de decir, sí, que es, claro, es que si desaparezco yo, ¿quién mantiene el recuerdo de esta persona? Y ahí es donde él dice, a mí me va a seguir doliendo siempre. O sea, esto que se dice de, lo superarás con el tiempo, ¿cómo lo vas a superar? No. Es absurdo. No quiero superarlo. Esto, fíjate, lo contábamos el otro día, Sergio del Molino, en el libro que tantas veces he citado yo aquí, sobre la muerte de su propio hijo.
De su hijo, sí,
y él dice, es que yo no quiero que me deje de doler. Porque el dolor forma parte del recuerdo.
A mí me avergonzaría, digamos, recordarla sin que me doliera, porque me avergonzaría muchísimo. Claro, sería insoportable.
Como si le hubieras dejado de querer, claro, claro.
Eso es importante, sí, por supuesto. O sea, el tiempo todo lo cura. Claro, si tiene usted un accidente y le cortan una pierna, siéntese usted a esperar a ver si le crece otra con el tiempo.
¿Y cómo se porta la sociedad con un viudo?
Es que eso es fatal. O sea, la gente... Bueno, pues supongo que todos lo hemos hecho. Yo, claro, también muchas de las cosas que critico ahí, que te dicen, las tonterías que te dicen para compensar la pérdida, supongo que las he dicho yo también. O sea, ahora descubres hasta qué punto son triviales todas esas cosas. Y sobre todo esa impaciencia que te entra a decir, bueno, pero todavía sigues triste. Quiero decir, sí, como dicen, sí, entonces, sí. ¿Aquí cuándo nos vamos de juerga? Porque, claro, o sea, la gente a la semana y media de haber muerto Sara ya me está diciendo, pero estás todavía mal, ¿eh? Digo, ¿cómo estás todavía mal ahora? Y dentro de 20 años voy a estar mal. ¿Cómo?
Porque incomoda mucho que
sí, claro, porque entonces la gente lo que necesita es alguien para divertirse, para sus placeres, para tal, tal. Al rato, al principio, sí, porque consolar siempre está bien, te da una sensación de superioridad y siempre consolar está bien. Pero claro, cuando ya un tío no quiere más que te consuelen y otra vez, y anda, que te consuele tu tía, claro.
Bueno, el libro, no sé si lo he dicho, pero lo digo ahora, se titula La peor parte, Memorias de amor, es de Fernando Savater, lleva la imagen de Sara en su portada, vienen dentro algunas fotografías también vuestras, de momentos que habéis compartido de tu vida.
A ella le gustaba mucho sacar fotografías, era muy buena fotógrafa, pero a mí no le gustaba nada que le sacaran fotografías, o sea que eso me ha costado hacer el álbum de fotos con ella, pero no era fácil.
Incluso dentro hay algunas cartas de amor, de esas que te parecen ridículas cuando las lees, pero que no te lo parecían cuando las escribías. Fernando, un placer recibirte en el programa. Gracias, como siempre. Y te espero el viernes.
Bueno.
Que ahora sabes que te he encomendado esta nueva misión, que es de descubrirnos cosas, obras, personajes.
A ver qué descubro yo, que estoy también...
Pues el monstruo de Frankenstein, por ejemplo.
Claro,
si vale el monstruo de Frankenstein, estoy salvado.
Las películas de Boris Karloff.
Claro.
Muy bien.
Hasta el viernes, Fernando, y gracias. Gracias. Enseguida vienen los médicos y después José Mi Rodríguez Sieiro.
Sin más falta, cosas. Arturito.